Gloria al Señor. Qué gozo de estar con ustedes. Es un privilegio. Miren, hermanos, en este momento, hermano Lisandro, acabo de bajar la aplicación. Ok, de José. Ya había escuchado. Déjenles explico, hermanos. Yo, hermanos, he cambiado un poco mis hábitos por cuestiones de salud. Los pastores tenemos la tendencia a enfermarnos mucho porque nuestro trabajo conlleva una vida corporal muy sedentaria, muy tranquila, con mucha presión en mucho trabajo. Entonces el cuerpo a veces, hermanos, se enferma rápidamente, y por instrucciones de mi doctor, ¿verdad? Yo cambié muchos hábitos y entre ellos hago ejercicio. Y me propuse hacer bicicleta, me compré una buena bicicleta y hago mis 20, 25 millas, un par de horas, hermanos. ¿Y sabe qué hice, hermano Lisandro? Yo busqué la radio Josué en internet y la encontré, hermanos, en una aplicación que se llama, aquí se le voy a decir, Tuned Radio. Ahí la encontré y ahí escucho yo a la radio Josué. Así como lo oye, hermanos. Entonces, 2 a 3 veces por semana los escucho y escucho los mensajes. Y la semana pasada estaba escuchando un mensaje de nuestro hermano Ricardo, que estaba hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y la Gran Comisión juntos. Ahora, me habían invitado aquí, hermanos, al Salvador ya con anticipación para estar con los pastores y hablar sobre la familia pastoral. Pero también provisionalmente, de una manera, hermano, sorpresiva, resultó que tenía que estar también en el aniversario de la radio, de la Asamblea de Dios, que es la radio, Radio Verdad, Voz de Pentecostés. Y así de una semana para otra, rápido, me dijeron, vas a estar también ahí. Y me acordé del mensaje de nuestro hermano Ricardo. Y ese fue el segundo mensaje que di. Y la gloria del Señor cayó. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, es que a veces no alcanzamos a ver la dimensión de lo que un medio de comunicación como este puede hacer. ¿Cómo puede bendecir? Entonces, el trabajo que están haciendo, hermano Lisandro, quiero felicitarle. Es grande, es bello, es hermoso y conlleva la Gran Comisión. Y hermanos, a mí me alegra el corazón porque yo he encontrado que la iglesia Josué es una iglesia que no se ha desubicado, no se ha desorientado, hermanos, de la dirección que el Espíritu Santo lleva al remanente, al cuerpo de Cristo, que es alcanzar las almas para el reino de los cielos, hermanos. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, pues, yo lo escucho, hermano, ahí con su permiso, y pues agarro 2, 3 mensajes de ahí, y yo me alimento también, ¿eh? Así que, hermanos, por favor, apoyen, sigan trabajando, sigan orando, sigan buscando del Señor, sigan extendiéndose, sigan abriendo, sigan impulsando, empujando, hermanos. Amén, santos. Háganlo para la gloria del Señor, hermano, porque Dios les va a bendecir. Así que, hermano, pues gracias, hermanos. Hermano Lisandro, un saludo muy especial de su colega, el hermano Sergio Navarrete, que se acuerda de sus aventuras allá cuando eran jóvenes. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si entramos en la materia, hermanos, en esta tarde, en esta hermosa tarde nocturna? Hablamos de la familia, y precisamente, hermanos, estuve aquí con las Asambleas de Dios, hermanos, para hablar, hermanos, sobre la familia pastoral, y el Señor ha hecho una obra extraordinaria. Entonces, hermano, ando un poquito empapado, ¿verdad?, con el tema. Vaya conmigo a Génesis 18. Yo voy a ir rápido, hermanos. Usted escucha rápido. Hay mucha información y algunos versículos que cubrir. Y me gustaría, hermanos, compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón y ha venido, hermanos, ardiendo dentro de mí en cuanto a la familia. Usted sabe, hermanos, que en nuestro país, en los Estados Unidos, hermanos, ya han pasado leyes, hermanos, leyes que han tentado contra la integridad de la familia, del matrimonio, del sagrado estado del matrimonio, hermanos. Y siempre Estados Unidos, hermanos, por ser un país, hermanos, que es punta de lanza en cuanto a leyes y democracia y derechos humanos, etcétera, etcétera, pues esa influencia, hermanos, a veces se extiende y muchos países la adoptan. Y pues México, por ejemplo, hermano, ya aceptó la condición de que el matrimonio puede ser considerado también entre dos hombres, entre dos personas del mismo género. Entonces, hermano, no sé cómo esté aquí en El Salvador, pero me parece que también se está, todavía no. Gracias al Señor. Sigan orando, por favor. Y algunos otros países latinoamericanos ya comenzaron a ceder totalmente estas leyes, hermanos, que atentan contra lo establecido por Dios. Dios fue el que estableció el matrimonio, hermano. Esto no es de un sistema, de una filosofía, o no es un sistema social, económico o una conveniencia de alguna cultura. No, hermanos. Esto fue establecido por Dios desde el principio. Hay dos instituciones, hermanos, que Dios estableció. La institución del matrimonio, la familia y la iglesia, hermanos. La iglesia nunca sustituyó la familia. Antes bien, la familia, que fue primero, antes que la iglesia, fortalece a la iglesia. Ahora bien, precisamente, hermanos, las condiciones que se están prestando hoy en nuestros días, hermanos, no son otra cosa, hermanos, sino el resultado del deterioro de lo que Dios estableció, que es matrimonio y familia. Y aún la iglesia, hermano, ha comenzado a tener decadencia, deterioro, porque la familia fortalece la iglesia, hermanos. Y cuando la iglesia no es una iglesia familiar, hermano, comienza, hermanos, a tener muchas, pero muchas faltas, amados. Vaya conmigo a Génesis 18, por favor, si es usted tan amable, al versículo 16. Génesis 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Permítame detenerme aquí. ¿Pero qué era Abraham en ese momento? No era nomás que Abraham y Sara. Pero Dios está diciendo: va a ser una nación grande. ¿Y qué dice su Biblia? Fuerte. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ya apuntando a la promesa del Cristo Salvador, el cual abriría, hermanos, rompería, derribaría el muro de separación entre el pueblo especial de Dios judío y los gentiles. ¿Me están siguiendo, santos? Acompáñeme, voy despacito. Ahora, mire el versículo 19, qué interesante. Porque yo sé, ahora, ¿quién está hablando aquí? Dios. Porque yo sé que mandará ¿a quién? A sus hijos y a su casa. Cuando dice su casa, está diciendo su familia. Después de sí, quiere decir que cuando él, hermano, dejara de existir en la tierra y fuese a la presencia de Dios, él habría de dejar un legado, una herencia, un concepto, unas bases. Él habría de dejar principios. Él había de dejar cimientos. Él había de dejar, hermanos, una fe para que sus hijos continuaran. Y luego la Biblia encontramos que como menciona continuamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, descendencia, simiente, que iban a ser una nación grande. Ahora, ¿en dónde Dios
formula su proyecto, su trabajo, su obra, su redención, su operación dentro del núcleo familiar. El Señor está diciendo: yo sé, no le voy a esconder a mi hijo Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que él, aun cuando él vaya, cuando él deje de existir en la tierra, él va a dejar el legado, la enseñanza, la instrucción a sus hijos, y sus hijos le enseñarán a los hijos. Y cuando encontramos, hermano, la historia del pueblo de Israel, hermano, en el principio no había escritura. ¿Cómo se transmitía el mensaje? De padres a hijos. Se heredaba la fe. ¿Sí? Se volvió un sistema, hermanos, religioso, eclesial, hermanos, de comunión con Dios, que se transmitía de generación en generación, hasta que llegó Moisés, hermano, escribiendo. No sé si me están siguiendo, santos. Ahora, acabemos la lectura aquí. El versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿En qué contexto Dios está mencionando la confianza que él tiene en Abraham sobre su descendencia, su simiente, su casa, su familia? En el contexto de un acto de condenación que Dios tiene hacia una nación que se ha desviado, que ha abandonado principios naturales, ya no, hermanos, de una fe o de una convicción, hermanos, de algún Dios, pero sencillamente lo que ya estaba, hermanos, en contra de la misma naturaleza que Dios había establecido. ¿Dónde menciona Dios que Abraham bendecirá a sus hijos con este principio? Cuando está hablando de la condenación a una nación que ha abandonado lo que Dios ha establecido. Giremos un poquito hacia atrás, sí, por favor. Génesis 6:1. Dele vuelta a la escritura, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Déjeme explicar algo aquí rápidamente. En la escuela bíblica, yo me recuerdo que había una discusión muy profunda sobre esta escritura. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres? ¿Y quiénes eran estas hijas? Pero ahora, hermanos, es tan clara la palabra. Cuando en el Evangelio de Juan, Cristo dijo: hay muchas cosas que quiero deciros, pero aún no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Esta escritura, hermanos, ahora está resaltando. Observemos lo que dice, hermanos. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Aquí no hay singular, aquí es plural. Tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué está sucediendo aquí? Un desorden de lo que Dios había establecido. Ahí, hermano, donde quiero que se concentre, por favor. ¿Qué miramos en el capítulo 6? Un desorden de lo que Dios había ordenado. La gente comenzó a hacer lo que Dios no dijo que se hiciera. Abandonaron ya el concepto, la idea que venía en la descendencia. Y había un desorden social. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Un desorden social. ¿Por qué? Porque el concepto de familia ya se había deteriorado. Vamos al Nuevo Testamento. A Cristo lo confrontan y le dicen: ¿es lícito entonces dar carta de divorcio por cualquier circunstancia? El Señor Jesús, sabiamente, hermanos, como siempre, ¿verdad?, los toma y los lleva al principio. ¿Qué? No les dio una enseñanza. Les dijo: ¿qué es desde el principio? En el principio Dios creó un hombre y una. Y luego recalca lo que Génesis ya había dicho: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces la familia viene a ser una institución que se ha convertido en un instrumento de orden social, pero no solamente de orden social, sino que es también, hermano, una institución divina, en donde Dios manifiesta su gloria, su poder, y que a través de la familia es como Dios revela sus propósitos. Porque mire bien, hermano, se unió Adán y Eva, y en esa unión hubo una multiplicación, algo hermoso de parte de Dios, hermano. Un hombre y una mujer que se unen en intimidad y procrean, y esa criatura que nace trae genes de los dos, se parece a papá, pobrecito, y se parece a mamá, Dios la bendiga. ¿Verdad que sí? Y hermano, La maravilla de Dios, la hermosura de Dios, la creación de Dios. ¿Cómo Dios con tanto amor establece algo tan sublime, tan hermoso, tan bello que es la familia? Dos personas de diferente género, iguales pero diferentes, similares pero diferentes, los une, los bendice, les da regalos, obsequios como la sexualidad, la cual es bella y hermosa dentro del contexto del matrimonio, hermano, y que a su vez esto hace, da una reproducción tan bella, y qué hermoso es ver los hijos. Y ahí venía el hermano Ricardo con sus nietos, y veníamos cantando, y le propuse a la niña Rebequita, ¿verdad?, se llama, que si hacíamos un trío, que si nos íbamos a grabar un CD, porque veníamos cantando coros. ¿Y sabe qué me dijo? Que no. Pero qué lindas criaturas, qué lindas. Y no es otra cosa sino el producto, el resultado de la familia. Eso es familia. ¿Alguien me está oyendo? Y cuando se comenzó a hacer un desorden, cuando se comenzó a quebrantar ese núcleo establecido por Dios, la ira de Dios se levantaba. Porque aquí en Génesis 6, hermanos, entonces Dios elige a Noé, pero no lo elige solo. ¿Con quién lo elige? Con su familia. ¿Se da cuenta? Y luego, hermanos, viene Sodoma y Gomorra, y en el contexto de la destrucción de Sodoma, él, el Señor, está diciendo: yo confío en Abraham, que él no va a permitir que esto vuelva a suceder como sucedió con esta nación. Y para el judío, el contexto familiar es importantísimo. ¿Qué tan importante es? Ahí va. Escúcheme lo que le voy a decir, ahí va. ¿Necesitaba Dios a José para Cristo? Piense por un momento. Antes José aparece unas cuantas veces y desaparece de la escena bíblica. La que permanece es María. Y me surge una pregunta aquí, ¿verdad? Si hubiera sido en el contexto de hoy, de tantas mujeres solas, criando criaturas, María hubiera dicho lo mismo que dicen las mujeres hoy: no lo necesito. Si te quieres ir, órale. ¿Me están siguiendo? Sí. Mire. Pero no podía el Señor Jesús cumplir, hermanos, cumplir el propósito de Dios tan especial, hermano, que era, hermanos, la obra más grande, más bella, más hermosa, que es la redención de la humanidad a través de la divinidad encarnada, sin incluir lo que Dios había establecido desde el principio: la familia. Y a Jesús se le identificaba no en el principio, no como el hijo de Dios, sino como el hijo de José, el carpintero, y María. Núcleo familiar. Entonces, amados de Dios, ¿necesitaba Dios a José? Tanto lo necesitaba que cuando él, porque era un hombre justo, era honesto, él no quiso difamarla. Eso quiere decir que José amaba a esa virgen, a esa jovencita. La amaba. Y le dolió en el alma. Había confusión en él. No sabía. Óyeme, si a ti alguien te dice tu esposa, por el Espíritu Santo, viejo. ¿Verdad que? Bueno, póngase en los zapatos de José. Qué difícil fue para él, pero él, un hombre honesto, íntegro, no quiso difamarla y secretamente la quiso abandonar. Pero un sueño se le aparece y le dice: no tengas temor, recíbela por esposa. Y Jesús creció en sus primeros años de su desarrollo como ser humano con la imagen paternal de un hombre humano, para luego pasar a la imagen celestial del Padre de los cielos, dentro del núcleo. Pero tenemos un problema nosotros, más los que hemos salido de la iglesia popular, que no podemos mencionar mucho de esto, porque rápido se nos inclina toda la barca hacia la Sagrada Familia. Y a veces queremos hacer de este concepto, hermanos, algo idólatra. Pero no es así. Entonces, en nuestra conversión al Evangelio, hermano, hemos querido eliminar algunos conceptos que sí eran correctos y que estaban bien, que nomás necesitaban verse desde otro lente y otra perspectiva. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, con esto podemos ver y observar que la institución de la familia viene de Dios, es de Dios y para Dios. Y que la otra institución importante es la iglesia, y que la iglesia nunca sustituyó a la familia. Antes bien, la familia es la que fortalece, refuerza a la iglesia. Y que la iglesia debe de defender y de cuidar y de bendecir y de exaltar lo que Dios estableció desde el principio, porque ese es un orden espiritual y divino. ¿Siguen aquí? Bueno, todo está lindo, pero hay crisis. Aquí es donde la iglesia se debe de levantar. No sé si lo mencioné la última vez, hermano Lisandro, disculpe, con todo el debido respeto. Asambleas de Dios, hemos cometido un error fatal. Fatal. Separamos, hermanos, quebramos la familia ministerialmente. Ministramos a los jóvenes, a las niñas. Ministramos, hermanos, a los varones, a las damas. Pero no ministramos la familia. los dividimos. Consciente, inconscientemente. Déjele digo por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Yo sé que quedó ya grabado. Me van a quitar la credencial. Voy a decir al hermano Sergio que me perdone. Mire, hermanos, escúcheme. Estoy dirigiendo el departamento de varones de nuestro distrito, porque hubo una crisis. Todos los departamentos que he agarrado son por crisis. Ay, ojalá y fuera por algo mejor, ¿verdad? Pero siempre es por crisis. Y esa crisis tiene que ver con la familia, tiene que ver con la moral. Cuando yo entro, yo digo, hermanos, necesitamos ministrar el matrimonio. Me dan el sí, el presbiterio. Me dice, sí, es una gran necesidad. Cuando ya entro con el proyecto y dice, la próxima convención de varones va a traer a su esposa. Hermanos, se me echó encima toda la gente. ¿Cómo es posible que vamos a romper un estilo, una manera, un formato? Y luego el departamento de damas se van a quejar. No queremos cambios. Hermanos, lo que se hizo 20 años atrás está bien, porque estaba en el contexto de una necesidad apremiante. Pero los tiempos han cambiado y es necesario que la iglesia entienda a qué se está afrontando ahora, qué es lo que está peleando, cuál es el enemigo y cómo el enemigo, hermanos, está trabajando con nuestra sociedad. Y no solamente con la sociedad, pero con la iglesia también. Porque estos problemas ya no son de allá afuera. Divorcio es problema interno de la iglesia ya. Adulterios. Hijos que están naciendo fuera del matrimonio. Y esto no le gusta a Dios. Vaya a las escrituras y usted va a encontrar que nunca le agradó a Dios que se quebrara lo que Él estableció. Y Cristo lo reafirma otra vez y Él dice, no, la escritura dice hasta que la muerte lo separe. Pero siempre queremos tomar un versículo, dos, descontextualizarlo, forzarlo, para poder justificar una actitud negligente en cuanto a nuestra paternidad, en cuanto a ser esposos, en cuanto a ser esposas, en cuanto a ser hijos, en cuanto a ser padres. Y rompemos, hermano, lo establecido por Dios, que a su vez, hermano, no está haciendo otra cosa sino provocando el enojo del Dios al cual servimos. Porque Dios ama a la familia. Porque no le pertenece a ningún sistema político, social o económico. Le pertenece a Dios. Y la iglesia, su trabajo es fortalecer, hermano, el vínculo matrimonial, honrarlo, porque así dice Hebreos, que todo matrimonio sea honrado y sin mancilla. Santidad. Híjole, ¿cómo vamos? Aquí traigo con qué. Usted conoce bien, no puedo entrar en detalles, pero sígame, Pablo lo desarrolla de una manera sencilla, práctica, excepcional, sobrenatural, maravillosa, obviamente el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿no? Pero Efesios, bueno, déjele digo esto aquí entre paréntesis. Yo creo que Dios ama más a las mujeres que a los hombres. Ay, ojalá y no sea una aberración. Mire. Dios responsabiliza más al varón que la damita. A la dama Dios le dice, sujétate. Eso es todo. ¿Correcto? Al varón le dice, oiga bien. Dios le habla a mi esposa y le dice a través de la escritura, sométete a él, o sea, a mí. Pero a mí Dios me dice, ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En ninguna otra parte hace la comparación del matrimonio con la institución de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, a mí Dios me dice, Señor, ¿pero yo qué? Pues, no, tú dale todo a ella. Ámala. Ella que se gaste tu cheque. Se pusieron contentas las damas. Sí, tú sírvela, tú cuídala, tú bendícela, tú. Es más, ¿sabes qué? Tienes que cuidarla, dice la Escritura, como a vaso más frágil. Entonces tenemos que andar con fragilidad con ella. Ay, Jani, no te vas a caer. Le tenemos que abrir la puerta.
Digan amén.
Porque la Biblia dice que no seáis ásperos con ellas. Digan amén todos los rasposos. Tremendo esto, ¿no? Y a la mujer nomás le dice, sométase. Eso es todo lo que le dice. Pero al varón nos da una lista. Y no le decimos, Señor, pues ella lo recibe todo, ¿y yo qué? ¿Y qué te dice el Señor? Básate de mi gracia. Es todo lo que necesitas tú. Pero a ella me la cuidas. A ella me la bendices. A ella me la proteges. A ella le das la tarjeta de crédito y que se vaya a la tienda. Tú no. ¿Verdad que sí? Dígame que dicen que no. Necesitan liberación estos varones. La dama la va a agarrar en la noche contra usted. Va a orar por usted. Miren. El varón es bien práctico. ¿A poco no es práctico el varón? Práctico. Nosotros no nos arreglamos en 10 minutos. La mujer no. La mujer tiene que verse al espejo hasta por una hora. ¿Sí o no, damitas? Hasta más mínimo detalle. ¿Verdad? Y no se te ocurra, cuando ya vienes tarde a la iglesia, decirle que ese vestido no se le ve bien. Cerraste los cielos, hijo, si dijiste eso. Cuando te pregunte cómo me veo, tú dile, te miras preciosa y linda. Aunque ella te va a decir, no es cierto. Pero tú dile, sí. No, como que no entramos todo bien. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, amados de Dios. Pero dentro de ese núcleo establecido por Dios de la hermosura, no solamente la responsabilidad en el matrimonio, pero vienen los hijos. Porque el complemento maravilloso de Dios son los hijos. Y por ejemplo, Efesios, usted conoce la Escritura, ¿no? Porque después del capítulo 5 de Efesios, hermanos, usted encuentra que la enseñanza al matrimonio es tremenda, y lo usamos esas Escrituras cuando vamos a casar a alguien, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras esposas, mujeres, sujetados a vuestros maridos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando llega al capítulo 6, en el versículo 1, dice, hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Volvemos a Génesis capítulo 6. ¿Qué hizo Dios? Le cortó la vida. Comenzó una descomposición del núcleo familiar, un desorden social. ¿Y qué pasa? Se cortó la vida. Vayamos a después del diluvio. ¿Qué provocó el diluvio? Un cataclismo, un cambio de la naturaleza. en donde no es la tierra del Génesis. Ahora hay caos, ahora hay descomposturas, ¿verdad? Hay un desalineamiento en el orden natural. Por eso las catástrofes, porque Romanos dice que la tierra gime por redención, porque ha sido provocado por el pecado del hombre, que arruinó con su maldad la belleza y la hermosura de Dios. Consecuencia, el Salvador, hermanos, porque quiero citar aquí al hermano Humberto, que ustedes lo conocen, he conversado con él y algunos otros hermanos que son mayorcitos, que experimentaron los 70s y los 80s en El Salvador, pueden testificar de lo difícil, lo duro que fue. Y que ahora, hermanos, lo que El Salvador está sufriendo en cuanto a la violencia y lo que sucede en la sociedad no es otra cosa sino la consecuencia de hijos abandonados, emigración, padres que se fueron, hijos que se quedaron criados por los abuelos y que terminaron, hermano, recibiendo dinero de remesas que luego fue usado no para un estudio, no para una superación, sino para la holgazanería, que después se convirtió en un vicio, que después, cuando se cortó la bendición de allá, había que continuar ese estilo de vida. Y ahí viene una... Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? De una desintegración familiar. Hubo dólares, pero ¿a qué costo? Y El Salvador sigue pagando la consecuencia. Entonces, cuando dice la Escritura, honra, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Es que no puedes quebrar. Y es nuestra responsabilidad como padres que hemos recibido a Cristo y que entendemos las Escrituras y que discernimos los tiempos, de comenzar a cuidar el hogar, comenzar a cuidar el matrimonio, los hijos, y no permitir, hermano, que esa enfermedad de allá afuera invada la iglesia. Hay que ministrar los matrimonios, hay que ministrar al padre con los hijos, hay que ministrarlos juntos. Hay que ministrar al matrimonio. Cristo tiene poder, la gracia de Cristo. Él restaura, Él perdona, Él sana. Enseñar que el adulterio sigue siendo pecado y arruina las vidas. ¿Por qué los hijos deshonran a los padres? Leamos. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando nosotros, hermanos, tenemos un comportamiento equivocado o somos ausentes en nuestra paternidad, en nuestra maternidad, cuando nosotros, hermanos, no tomamos la responsabilidad que Dios nos dio, porque la responsabilidad no solamente está en el engendrar, pero en el criar. No solamente en el procrear, pero en el educar, enseñar, instruir, en el responsabilizarse de la descendencia que Dios me dio, de la simiente que Dios me permitió dar. Y enseñarlos, instruirlos en el temor de Dios, hermano. Y a veces no tenemos, hermanos, el carácter moral porque no hemos hecho bien ese trabajo. Y la iglesia, hermanos, ha comenzado a decaer. Y cada vez, hermano, es absorbida por el sistema del mundo, por las influencias del mundo. Y nuestros hijos, hermanos, son arrastrados, hermano, por esas corrientes de maldad, porque el núcleo familiar no ha tenido la fuerza suficiente, hermanos. El orden. Un hijo, hermano, que platica con papá, que conversa con él, que ora con él, es un hijo, hermano, que en algún momento, hermanos de Dios, le va a hacer más a su conciencia lo que su padre le dijo que lo que el amiguito le está ofreciendo allá afuera. instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Eso es Biblia, palabra. ¿Por qué nos deshonra a nuestros hijos y Dios, hermanos, les acorta la vida? ¿Por qué no les va bien a nuestros hijos? Porque nos deshonran a nosotros como padres, pero nosotros los provocamos a ira. Porque tenemos que responsabilizarnos. Y la culpa no es de ellos, aunque ellos cargarán con su culpa después. Pero la culpa primeramente fue nuestra. Y si le estoy diciendo esto, es porque yo lo experimenté con mi hijo. Porque fui desordenado, porque fui negligente, porque lo abandoné. Porque nunca estuve con él cuando me necesitó. Y yo fuese ahora más eficaz. Más eficaz. Si no hubiera cometido sus errores. No sé si me están entendiendo, santos. Amados de Dios. Necesitamos volver a las Escrituras y entender por qué Dios estableció, por qué Dios se movió, por qué Dios formuló, por qué Dios no ha dejado que se destruya el núcleo familiar. ¿Por qué Pablo escribió estas Escrituras? ¿Por qué están allí todavía? Restauremos el altar familiar. Restáuralo. Llama a tu hijo. No. Llámalo. Tráelo. Aún si ya se casó, llámalo a la casa. Y hagamos altar al Señor. Abramos la Escritura. Leamos Proverbios una vez más juntos. Qué lindo es Proverbios, hermano. Un tema para toda la vida en la crianza de tus hijos. Y hacer oración. Ya no ser tan separados, tan apáticos, tan toscos, tan cerrados. La familia necesita. Déjame te digo algo, hermano, para terminar ya. Si yo pudiera volver, a veces, hasta que no envejecemos, es cuando entendemos cuán necios fuimos en nuestra juventud. Salmo dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos en su juventud. Pero la cuestión cultural, lo que nos persigue, lo que nos formó. Ese machismo, esa actitud de que el varón nunca se envuelve en la crianza de los hijos, que menos abrazarlos, menos besarlos, menos acariciarlos. Yo heredé esa actitud machista, muy mexicana, muy latinoamericana. Y luego llegó a una iglesia donde el pastor era también así, seco, duro. Y en la iglesia yo debía haber aprendido, porque la Biblia dice que no debería de provocar a ira, que no debía de ser áspero con ellos, dice Colosenses, ni áspero con ella tampoco. Pero porque mi pastor también heredó, y heredamos, y a veces es difícil quitar costumbres, estilos de vida, hábitos. Necesitamos cambiar. cambiar de actitud. Dentro de todos estos males, dentro de todos estos males que la sociedad tiene, yo he estado observando algo bueno, algo hermoso, algo maravilloso. Observe las nuevas generaciones de jóvenes casados. Obsérvelos. Algo Dios está haciendo maravilloso. Aún entre los inconversos me ha tocado ver esto. Jóvenes cargando niños. Eso es lindo. Y cuando yo los miro se me quiebra el alma. ¿Cómo me gustaría haber tenido eso? Por eso algunos abuelos, ¿verdad, hermano Ricardo? Bien culecos. Díganme, amén, los abuelos. Porque vemos a nuestros hijos otra vez, pero ahora los vemos otra vez de brazos, ¿verdad? Pero quiero que me entienda eso. Esta nueva generación, en dentro de todos sus males, hay cosas buenas. He visto matrimonios donde jóvenes cambiándole el pañal al niño. Eso no se hacía en nuestros tiempos. Ahora sí. Qué lindo es que el papá sale con sus hijos a jugar. Y yo enseño esto a mi iglesia, hermano, y les predico. Y les digo, váyase, mi hijo, a jugar fútbol con sus hijos. Abrácelos. Disfrútelos. Juegue con ellos. Ría con ellos. Y en una reunión de pastores que tenía hablando de este tema, me preguntó un pastor, ¿pero cómo? Si no hay tiempo. Es que no se trata, hermanos, de abrir un espacio un sábado. No. La vida diaria, en la práctica diaria, en el quehacer diario, en el vivir diario. Siéntate a hacer la tarea con ellos. Apaga el celular. Apágalo. No respondas. Se va a morir, déjala que se muera. Usted y su hijo. No sé si me están entendiendo, hermano. Se me hace que no. La niña necesita la imagen del varón. Porque cuando ella crezca, hermano, si no creció con la imagen del varón, de un hombre, ella va a creer que cualquier pelagatos allá afuera es un hombre con el cual se puede casar. Pero cuando tiene la imagen de un hombre que amó a su esposa, que acarició a su esposa, que le fue fiel a su esposa, y ella va a decir, mi papá amaba a mi mamá, la cuidaba, la protegía, era amable. Esta es la parte donde los varones dicen amén. Entonces la niña crece y dice, no, yo no me puedo envolver con ese hombre. No tiene amabilidad. Nomás me quiere sacar un provecho, se quiere aprovechar de mí. Entonces muchas de nuestras niñas, hermanos, han terminado con perversos allá afuera porque les faltó en la casa la imagen paternal del varón. Por eso yo no creo. Yo sé, hay otros conceptos, ¿verdad?, que tengo que mencionarlos aquí, pero aquí viene uno de ellos. Por eso no creo en el matrimonio del mismo sexo. Porque hay una amabilidad bien bonita. No, usted no se imagina lo que están presentando. Nobleza, cariño, amor hacia los huérfanos y adoptando, ¿verdad? Pero el niño en su naturaleza, ya no le estoy hablando de la Biblia, necesita las dos imágenes, la maternal y la paternal. Y cuando hay ausencia de una de ellas, hay crisis. Ya, ¿verdad que ya, hermano Lisandro? Hermanos, tenemos que retomar este concepto porque es bíblico. El evangelio que vamos a predicar es un evangelio de testimonio. Pero ¿cómo le vamos a decir allá a las familias destruidas cuando mi familia está destruida? ¿Cómo? ¿Cómo nuestros hijos van a servir a Cristo Esa es mi pregunta, ¿cómo? Cuando se han convertido en personas, hermano. Ay, es que no quería decir, no quiero ofender. Hay veces que el necio se porta como sabio, y hay veces que el sabio se porta como necio. Hay veces que los elegidos se comportan como impíos. Y nuestros hijos son elegidos, son regalo de Dios, fueron presentados en el altar. Y las consecuencias de sus actos equivocados, hermano, pueden fragmentar la obra del Señor, el propósito de Dios. De ahí la importancia de criar a vuestros hijos dentro de la iglesia. Tráigaselos a la iglesia. Y la iglesia debe de abrir el espacio. Por eso usted tiene que apoyar los programas de los niños. Yo aprendí eso, hermano, de la manera difícil. Y en mi iglesia cada culto, y tenemos un montón de cultos, tiene que haber programa para los niños. Tienen que ser ministrados. Y enseñarle a los padres a hacer altar, a ir a la escritura, a instruirlos, a enseñarlos en el amor del Señor, a ser padres, a ser madres temerosas de Dios, que amen, que cuiden, que instruyan, que enseñen. Que sean ejemplo. Que cuando nuestros hijos llegue el momento que busquen persona para casarse, crean en el matrimonio. Crean en él. ¿Por qué van a creer en él? Porque su papá, su mamá llevan 30, 40, 50 años de casado y de viejitos. Todavía se dan unos besos de encías ricos. Amén. Todavía se aman. Eso es lindo. Y ellos creen en ello. Así que ya me voy a separar, que ya no la aguanto, que me voy a buscar otra. No, espérese, ¿a dónde va? Cálmese. ¿Qué le pasa? Es que llevo 10 años, llevo 20 años. Y ya no aguanto. ¿Y quieres volver a empezar, ingrato? Oh, por favor. No, hermano, quédese ahí con ella, con la misma. Que se le antoje. No, que le pareció una pechuga. No, ¿dónde va? Shh. Quédese ahí. Ámela. Y damita, por favor, una bañada, una peinada, hombre. No, las damitas son bien, son muy elegantes, bien lindas, bien preciosas. Varón, ánimo. Cuide su familia, su hogar, su núcleo, lo que Dios le ha dado. Herédele a los hijos este concepto. Y va a ver cómo la iglesia se va a fortalecer y va a ver el testimonio precioso que le vamos a dar a la comunidad. Y la iglesia es una iglesia familiar. Y la iglesia va a invitar a las familias destruidas a que vengan, hermano, para que sean restituidas. Para aquellos matrimonios que están batallando, aquí van a encontrar. Porque van a ver el ejemplo. Y usted le va a decir, no, mijo, sí se puede. Sí se puede, ¿cómo no? Sí se puede amar. Híjole, ya está surgiendo más y ya me quiero ir. Pero por ahí le va. Vamos bien. Tengo que me voltear a ver al pastor, ¿verdad? Pero ya lo voy a dejar ir, ya lo voy a dejar ir. ¿Qué es eso de que el amor acaba? ¿No dice Primera de Corintios 13 que el amor permanece para siempre? ¿Que anda cantando lo que el mundo canta? ¿Qué le pasa? El amor, se me hace que se los dije la última vez, no es un sentimiento, es un mandamiento, es una orden. Y cuando llega un ingrato en mi oficina y se sienta y me dice, pastor, es que ya no la quiero, es que ya no siento nada por ella, hijo, me dan ganas de darle un par de cachetadas. ¿Y dónde dice la Biblia que tienes que sentir? El amor se formula, se procrea. Dios es amor. Si has dejado de amar a tu esposa, es porque has dejado de amar a Dios. Entonces, ese amor, hermanos, no es sentimental, es sacrificial. Porque así dice la Escritura, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y a la misma vez es sacrificial hacia los hijos. Y a la misma vez es relacional. Porque el evangelio que predicamos es un evangelio relacional. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, segundo mandamiento después de amar a Dios. ¿Y quién es tu prójimo? Empieza por el que duerme, la que duerme contigo. Y deja, derriba el muro de separación que hay de almohadas. El único lugar donde los enemigos duermen juntos, la cama. Ama a tus hijos. Ama a tus hijos. Ámalos. Disfrútalos. Disfrútalos. Ayúdales con sus tareas. Conversa con ellos. Cárgalos. Súbete ese chamaquito en tus hombros. Hermano, pero mi hijo ya pesa 200 libras. Bueno, entonces tú súbete arriba de él. Pero acércate a ellos. Acércate. Es relacional. Acércate. Acércate. No seas áspero. ¿Cómo te fue, viejo, en el trabajo? Me fue muy bien, Jani. Y no. Los varones son ruidosos, ¿verdad? La mujer llega y la mujer comienza a hablar. ¿Y cómo te fue, Jani? Y a mí me fue muy bien. Y fui para allá y fui para acá. Y ahí está la mujer hablando, ¿verdad? ¿Y a ti cómo te fue, viejo? ¿De veras, sí? ¿Y qué pasó? Ajá. El hombre responde con puro ruido, ¿verdad? Acerquémonos. Acerquémonos. Acércate a tus hijos. Ámalos. Abrázalos. Búscalos. Enséñales, instruyeles. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño altar? ¿Sí? Todos, todos, todos. Vénganse todos. Ahora, si tiene a su esposa a un lado, tómela de la mano y tráigaselo. Si tiene a sus hijos a un lado, con más ganas. Véngase con sus hijos y permítame hacer una oración familiar, ¿sí? Permítame orar por ustedes, hermano. Orar por sus matrimonios, por sus familias. El Señor los va a bendecir, hermanos. Vamos a hacer cambios, hermanos. Vamos a quitar costumbres, estilos de vida, hermanos. Vamos, hermanos, a reordenar nuestros hábitos y los vamos a someter a lo que la Escritura nos enseña. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por las familias aquí representadas, Señor. Lindas familias, lindos matrimonios, Señor. Y estoy, Señor, seguro de que la mayoría de ellos han pasado por crisis, por dificultades, distanciamientos, problemas desde económicos hasta morales. A veces los hijos, Señor, que por más que tratamos de hacerlo mejor, ellos tomaron el camino equivocado, Dios. O el matrimonio, Señor, que ya hace tiempo que entraron en una rutina de cansancio, de fatiga, de fastidio, y se sienten forzados a la relación. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a renovar nuestro amor, nuestro cariño. Venga a renovar nuestras relaciones, nuestro compañerismo. Yo te pido, Dios, por aquellos matrimonios que están en dificultades, en luchas, en distanciamientos, ayúdalos. Son tu pueblo, Señor, el testimonio. El testimonio, Dios, para un mundo que se está perdiendo, Señor, donde el núcleo familiar se está deteriorando. La iglesia lo vuelve a exaltar, lo vuelve a levantar, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, como padres te pedimos, danos sabiduría. En tiempos tan difíciles, Señor, donde la sociedad quiere contaminar la mente, el corazón de nuestros hijos, queriéndolos desviar por caminos de perdición, de oscuridad y de tinieblas, Padre, oramos por ellos. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Los reclamamos, Señor. Los reclamamos, oh Dios, los reclamamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Haremos altares, ayunos, gimiremos en tu presencia, pero no le soltaremos nuestros hijos ni al mundo ni al enemigo, Señor. En tu nombre, Señor, yo los reclamo para la gloria de tu santo nombre, Dios. Que tú los cuides, los guardes dentro de tanta malicia que hay, Señor, en los medios de comunicación, en la internet, en las escuelas, en las calles, llenos de violencia, de maldad, Señor. Pero el ángel tuyo acampa alrededor de ellos y los defiende, Señor, porque yo lo he puesto en tus manos a mi hijo adolescente, a mi hijo adulto, a mi hijo casado, a la niña, a la niña de brazos, a la jovencita, al adolescente. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos al cielo, Señor. Clamamos al cielo por la familia, Señor, por reordenar, reestructurar el orden familiar. Y la iglesia tiene un trabajo que hacer, Señor. En tu nombre, Dios. En tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu nombre, nuestros jóvenes, Señor, si tú te tardas en venir, ellos son la iglesia poderosa, Señor, que va a ganar esta generación, Señor, oh Dios, tan difícil, Padre. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor Jesús, bendiga, bendiga los matrimonios, bendiga el mutuo respeto, Señor, el cariño, Señor, la paciencia, Dios. Quita las asperezas, quita la actitud arrogante, Señor. Echa fuera, Señor, todo hábito contrario a la estabilidad del matrimonio, Señor. Enséñanos a nosotros los varones a ser sensibles, a amar, a perdonar, a cuidar, a guardar, a proteger a esa linda damita que tú nos has dado, Señor, como esposa. A bendecirla, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oramos por esta iglesia, Señor. Que siempre sea una iglesia familiar. Que siempre sea una iglesia, Señor, que ministra, que bendice a los matrimonios, Señor. Que saca de la crisis a los matrimonios y los lleva, Señor, a la bendición, al gozo, a la prosperidad, a la estabilidad, Señor. Una iglesia familiar que ministra niños, jóvenes, Señor. Una iglesia que da testimonio a este mundo, Dios, de que lo establecido por Dios es justo, es santo, es puro, viene de ti, Señor, y es para traer orden a la sociedad, orden, Señor, al sistema socioeconómico en el cual vivimos, el cual decae y se deteriora todos los días, Dios. Pero aquí está la iglesia, la sal de la tierra, la luz del mundo, Señor, para traer bendición, Dios, para restaurar, Señor, las familias, los hogares, oh Dios, los hogares, Señor, y puedan conocer a Cristo como Salvador, como único y suficiente Salvador. Voy a pedir un favor. No se mueva. Déjeme nomás hacer un llamado, ¿sí? Hay alguien aquí que no tiene a Cristo todavía. Alguno de ustedes, ¿verdad? Algún amigo visitante o alguien. Nunca podemos dejar terminar un culto sin dar la oportunidad. Si hubiese alguno de ustedes, este es el momento. Levante su mano, quiero orar por usted. No les conozco, ¿verdad? Por eso hago este llamado, ¿verdad? Si hay alguien, si hay alguien. Ahora,